Es muy bueno de poder estar aquí todos juntos, especialmente los que nos están visitando. Estamos felices de que estén aquí para adorar con nosotros. Vamos a tomar nuestra Biblia a Lucas capítulo 10 mientras empezamos nuestro estudio. Lucas 10, pensando de lo que estamos haciendo, de la adoración, la alabación que le podemos dar a Dios. En particular, alabando a Dios en himnos o en canción. Ambos de los últimos dos himnos que cantamos lidiaban con la idea del cielo. Y ciertamente anticipamos y buscamos, anhelamos el tiempo cuando podemos estar con Dios en el cielo, donde mucha alabanza va a pasar, donde la gloria de Dios constantemente es expresada y celebrada, y apreciamos eso. Pero no anhelamos, no buscamos hasta que estemos en el cielo para adorar a Dios. Le alabamos de una manera genérica. Cada día estamos dando a la alabanza con muchas personas. Alabamos a nuestros hijos, alabamos a nuestros hijos cuando tienen buenas notas. Decimos, buen trabajo, muchacha. Lo alabamos con sus cumplimientos atletas. Lo alabamos especialmente cuando se comportan bien allá en el público. Estamos muy felices de eso. Y no solamente nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares de trabajo. Le alabamos cuando ellos han hecho un buen trabajo, un proyecto. O alabamos a nuestro cónyuge cuando son muy buenos o su diligencia. Expresamos nuestra apreciación y nuestro amor para con ellos. Pero hay algo de alabando a Dios que es un poco diferente. Porque nuestra comunicación con Dios, obvio expresamos amor, obvio expresamos gratitud, pero cuando comunicamos con Dios, le estamos adorando. Y adoración siempre lleva con ella una combinación de ambos amor y reverencia. Y quiero que pensemos en esta mañana de cómo alabamos a Dios y cómo lo alabamos en un sentido que lo agrada a Él, que lo hace a Él sentirse feliz. Y creo que podemos pensar de eso aquí en Lucas capítulo 10. Miren conmigo aquí en el versículo 21. Lucas 10, 21. Dice, en aquella misma hora se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. ¿Qué tenemos aquí en Lucas capítulo 10? Excepto por una demostración de cómo nosotros podemos alabar a Dios. Es Jesús, la palabra de Jesús aquí, pero en verdad el ejemplo que tenemos y que llevamos es que nuestra alabanza es la reacción natural del corazón de reconociendo qué tan bueno, maravilloso Dios es. Y Jesús puede ser eso aquí en Lucas capítulo 10. Y nosotros hacemos eso. Nosotros alabamos a Dios. Nosotros lo reconocemos por su justicia o por Él siendo creativo. Le alabamos a Él cuando reconocemos su sabiduría y su majestad. Y Jesús para aquí en el versículo 21 y dice, te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, que ha escondido esas cosas de los sabios y los entendidos y las ha revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es una reconociendo de que la manera de Dios son superiores a la nuestra. De hecho, llama a alabanza. Vayan unos capítulos un poco más a Lucas capítulo 18, en el versículo 43. Tenemos otro ejemplo de esta expresión requerida por el reconociendo. Lucas 18, versículo 43. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Es decir, cuando todas las personas vieron esto, ellos le dieron alabanza a Dios. Cuando nosotros pensamos de la alabanza de la cual Dios es digno, la alabanza de la cual Él ha pedido de nosotros, Él no ha pedido algo de nosotros que Él no puede hacer. De hecho, Él nos ha moldeado y nos ha puesto perfectamente de dándole alabanza. Y podemos ver que esto se hace en público, como esta situación aquí con Jesús y los milagros que estamos viendo en el versículo del capítulo 18, otras aquí en el capítulo 19, en el versículo 37, cuando estaba llegando bajo el monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Esto es algo que tiene que ser escondido, esto puede ser muy público. Entonces, cuando estamos alabando a Dios, ¿de qué estamos hablando especialmente? Generalmente son dos cosas. Podemos alabarle en oración. A menudo cuando empezamos una oración, expresamos nuestra alabanza. Alabamos a Dios y le decimos qué tan maravilloso Él es y qué tan agradecidos estamos por sus bendiciones. Pero a menudo encontramos que no solamente en oración, sino en nuestros himnos también. Porque verdad lo que hace la oración, la alabanza es que se muestra en el hablar, se muestra en nuestro hablar. Que no solamente está limitado a esto, esta experiencia, esta emoción, sino que tiene que ser expresado en cierta manera. Puede ser expresada por palabra hablada. Lucas capítulo 10, 21. Yo te alabo. Pero también lo podemos estar diciendo escrita. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 11, donde puede ser alabanza escrita. Los salmos quizás son un buen ejemplo de eso. Pero aquí en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 2, Pablo escribió a los corintios y le dijo: os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retienes las instrucciones tal como las entregué. Entonces, él escribe este mensaje y le da alabanza. En Hebreos capítulo 2, en el versículo 2, versículo 12, no solamente un mensaje escrito, pero aquí se cantan. Pero como quieran, un mensaje expresado con alabanza. Versículo 12, yo proclamaré tu nombre a mis hermanos, en el medio de toda la congregación te alabaré. Entonces, esto no es ciencia, esto es, la adoración es una expresión de la naturaleza de Dios. Puede ser escrita, puede ser cantada, disculpa, puede ser hablada. Pero todo esto, en verdad, para cualificar de ser oración, no solamente está centrado sobre la expresión de nuestro hablar, sino en la intención, en la meta actual. Alabanza es para glorificar a Dios. Entonces, cuando la adoración, la alabanza, dejan de adorar a Dios, en verdad, ya no lo estamos alabando, lo estamos haciendo mal. Miren Efesios capítulo 1 conmigo rápidamente, tres versículos. Efesios capítulo 1, versículo 6, versículo 12 y en el versículo 14. Porque en Efesios 1, vez tras vez, hemos recordado de esta conexión, que no es suficiente simplemente de hablar, sino tiene que ser usada la gloria de Dios. Efesios 1, versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria. Y el versículo 14, dice que las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Cada parte del plan de Dios, como está mostrada aquí en Efesios 1, es para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, yo tengo que llevar eso en mente, porque no es mi gloria que yo estoy buscando en la oración, siempre es la gloria de Dios, que puede ser hecha aparente, que puede ser levantada, porque nuestra alabanza es adoración. Y si nosotros estamos pensando de la adoración de una manera diferente, dos principios me llegan a la mente. Yo no voy a entrar improbando estas dos, pero te quiero dar ejemplos. Dos principios que tienen que llevar en mente con la alabanza. Una es que toda alabanza, Dios solo aprueba de la alabanza que lo agrada. O sea, tú regresas a Génesis, ¿verdad? Que Dios quiere que entendamos que cada vez que Él es alabado, hay ciertas cosas que Él acepta y la cual le complace, hay ciertas cosas que Él no acepta. De verdad, Él no acepta injusticia en adoración. Él no acepta siendo tibio y yendo por las emociones en la adoración. Él no acepta los sacrificios de los niños de la manera que idólatras lo hicieron. Tú sabes que hay cosas que Él no acepta. Porque Él nos enseñó esto hasta de las primeras páginas de Génesis. El Señor se agradó con Caín, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Que me dice a mí, yo tengo que pensar de mi alabanza. Es mi alabanza, adoración que Dios quiere, que Él le va a poner, llevar en mente expresiones de gratitud. Son ellas expresiones de gratitud por su carácter y su naturaleza para su gloria. O me estoy yo cayendo en eso. ¿Es esto algo con lo cual Él se puede agradar? Algo que Él aprobaría. Ese es un principio que llevamos llevar en mente. La segunda es esta, que Dios requiere diferentes tipos de adoraciones. Bajo diferentes pactos. No regresamos y decimos, bueno, Dios se complacía mucho con Abel, entonces necesito los domingos por la mañana hacer exactamente lo que hizo Abel. No, esto no es el punto. Abel estuvo bajo una relación diferente y un pacto. En la ley de Moisés hay una relación diferente. Bajo Cristo hay una diferente relación y pacto. Ustedes ven esto en Hebreos capítulo 7, en el versículo 26 y 27, como un ejemplo. Que Cristo no necesita diariamente esos sumos sacerdotes de dar sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por el pecado del pueblo, porque Él lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Bueno, entendemos estas básicas, la cual Dios se complació con la adoración que Él prescribe, y que Él prescribió diferentes tipos de adoraciones bajo diferentes pactos. Entonces, ¿qué de hoy? ¿Qué de cristiano? Bueno, nosotros sabemos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento que todo se mejora. Que los cristianos han sido enseñados cómo adorar a Dios de una manera que lo agrada a Él, que es diferente que la ley de Moisés. Hay similares, pero todo está un poco mejor. No es una cena diferente, una Pascua diferente. Nosotros no hacemos actualmente esa Pascua antigua, sino miramos a Cristo. Tenemos esta memorial en la cual ya hemos participado. Es un poco mejor. Hay diferentes diezmos. Como quiera, damos al Señor, pero no damos ese porcentaje exacto que era requerido bajo la ley de Moisés. Nosotros damos con corazones alegres bajo la ley de Moisés. Sabemos todo esto. Hay una enseñanza un poco diferente. No estamos enseñando los 10 mandamientos y la ley de Moisés como si eran ahí. Hay mucho que aún podemos aprender de ellas, pero estamos enseñándola a observar todo lo que Dios instruyó a sus apóstoles. También, con nuestra oración, nosotros no ofrecemos incienso, nosotros no usamos un sacerdote, un sumo sacerdote como nuestro mediador. Cristo es el mediador por nuestra alabanza. Todo ha estado mejorado. ¿Y qué de alabanza? ¿Ha cambiado la música y la alabanza de la ley de Moisés hasta el día de hoy? Bueno, hubiera sido un poco diferente si no lo hubiera hecho. Si todo se ha mejorado, bueno, claro que sí se ha mejorado también. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 13, en el versículo 15. Este versículo muy importante de alabanza. Hebreos capítulo 13, en el versículo 15. Nos dice la Biblia, a través de él, pues, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Y no negligirá hacer el bien ayudando, y hacer el bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Se agrada a Dios. Miramos a Caín y Abel y miramos que queremos agradar a Dios de una manera que Él lo va a agradar. ¿Qué dice Hebreos 13? Versículo 15. El sacrificio de alabanza a Dios, y con haciendo bien en compartiendo, porque con tales sacrificios Dios se complace. Es el tipo de sacrificio de la cual yo quiero alabanza, de la cual yo quiero participar, el tipo de alabanza en la cual tú quieres participar. Y quiero que se dé cuenta cómo fue escrito en el versículo 15. La alabanza, sacrificio de alabanza, es decir, y él labora un poco, es decir, el fruto de los labios que confiesa su nombre. Él quiere que nuestros labios, nuestras voces, que lo estén alabando. Y de nuevo, no de una forma de una lista, sino de un corazón que en verdad está dando gracia a su nombre. Cuando yo estuve en la combinación de mi corazón y mi hablar, ahora estoy alabando a Dios, como dice en el versículo 16, con un sacrificio en la cual Dios se complace. Eso es el tipo de adoración la cual Dios quiere. Yo creo que mientras miramos por el Nuevo Testamento, nos hemos sorprendido de mirar que eso es exactamente lo que los cristianos en el primer siglo hicieron. Miramos todos estos versículos aquí, de Mateo hasta Santiago, y vez tras vez tras vez, cristianos a través de la Biblia estaban cantando alabanzas a Dios. Mateo 26 y Marcos 14, tenemos a Jesús cantando un himno antes de ir al Monte de Olivas. Hechos 16, Pablo y Silas estaban hablando y cantando himnos de alabanza a Dios. Romanos 15, en versículo 9, así yo cantaré en tu nombre. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, yo oraré con el Espíritu y cantaré con el Espíritu y cantaré con la mente. Efesios 5, hablando con esos salmos, himnos y canciones espirituales, cantando es una melodía con nuestros corazones. Colosenses 3, cantando con acción de gracia. Hebreos 2, alabad y cantar sus adoraciones. Santiago 15, él tiene que cantar. Santiago 5:13, tiene que cantar alabanza. Si tú estás viendo por la Biblia, ¿cómo es que los cristianos alababan a Dios? Cantando está ahí, ¿no? Esto no es difícil. Si tú miras, te pones a decir, bueno, yo quiero ser involucrado en esa alabanza, en ese fruto de los labios, con un corazón agradado, que agrada al Señor. Y eso es exactamente lo que los cristianos a través del Nuevo Testamento hicieron. Entonces nosotros tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué es que unos cristianos están cambiando eso? ¿Por qué es que los cristianos están añadiendo instrumentos a su alabanza y a su adoración hoy? No, podemos regresar y ver. Cuando vez tras vez tras vez, el patrón del Nuevo Testamento era tan claro que nosotros estamos supuestos a cantar Yo creo que tenemos que lidiar con esa pregunta. Yo creo que tenemos que entender por qué tenemos estos, por qué es que estos cambios están pasando. Tengo una razón en la cual no está pasando. No es porque Justin olvidó un versículo. No es porque si tú miras tu Nuevo Testamento por suficientemente tiempo, tú vas a ver este versículo que dice que usa instrumentos en la alabanza a Dios. Eso no está ahí. En vez, es muchas diferentes razones. Y yo quiero cubrir tres. Y me siento extraño, no quiero hacer asunciones de nadie. Entonces lo que yo voy a hacer es que yo voy a poner citas exactas del Otter Creek Church en Brentwood, Tennessee. Está como 45 minutos de donde me cría. Y en la iglesia de Otter Creek recientemente introducieron instrumentos a su alabanza y a su adoración. Y ellos sabieron que iba a haber muchas preguntas en cuanto a eso. Entonces ponieron un documento públicamente para cada persona. Y yo solo voy a citar por qué es que ellos dijeron que han cambiado la manera que ellos están alabando a Dios. Y tengo que poner la primera. Están buscando agradar a la gente. Esto para empezar, no hay ninguna manera, Felipe, que tú vas a poner una cita donde las personas de la iglesia están diciendo que en adoración, en vez de agradando a Dios, vamos a agradar a la gente. Vamos a leer. Tenía una sección ahí de preguntas recién, y después de la pregunta, estamos representando el grupo de alabanza con una banda de rock. Dice, hasta que hayan experimentado el nuevo servicio, muchos tendrán preocupaciones comprensibles sobre el estilo musical, aunque no hay forma de complacer a todos cuando se trata de las preferencias musicales. Nuestro intento es elegir un estilo musical que sea accesible y agradable para la mayoría de nuestros miembros, al tiempo que atrae a aquellos que con suerte visitarán nuestra iglesia en el futuro. No dice aquí que nuestra intención es mirar el Nuevo Testamento y ofrecer. Dicen aquí que nuestra intención es de escoger un estilo que va a agradar a la mayoría de nuestros miembros, mientras apelar a las personas que quizás van a visitar nuestra iglesia en el futuro. ¿No se entristece a eso? ¿No te hace eso mirar a las Escrituras y decir, espérate? Dios tiene un plan mucho mejor por nuestra adoración. Que la adoración, como la alabanza, como hemos visto en el primero de Corintios y Marcos, no está satisfaciendo a la mayoría, sino es satisfaciendo al Dios verdadero, es de dándole a Él la gloria, que la cual Él es digno. Y amigos, nuestro compromiso tiene que ser de ofrecer alabanza que agrada al Señor, y no alabanza que alaba a las gentes. Ese es un dicho muy triste para mí. Pero hay otra. Y siguiendo por el documento, ¿por qué es que los cristianos están añadiendo instrumentos hoy? Es porque lo dejaron en diferentes lugares. No fue como ellos se levantaron una vez y dijeron, ¿sabe que los domingos por la mañana vamos a instruir una banda y nadie va a decir nada en cuanto a esto? No, ellos sabían que jamás iba a pasar de esa manera y jamás iba a ser suave. Solo quisieron sus documentos explicando por qué tomaron esa decisión. Esa fue la cita. Dicen, durante muchos años hemos tenido música instrumental en nuestras vísperas de los miércoles por la noche, los servicios especiales en la Navidad y Pascua, y nuestro grupo de jóvenes tiene música instrumental en la mayoría de sus actividades. Algunos de nosotros, si ustedes han visto, algunos de nuestros hijos abandonar nuestra tradición porque han disfrutado de servicios instrumentales en sus programas para jóvenes, y cuando se vuelven adultos jóvenes prefieren esa forma de música. Quizás es la generación en la cual yo me crié. Yo he oído muchos predicadores hablar de las cosas que de tener cuidado con lo que tú empiezas, porque no va a estar muy feliz cuando no te lleva a eso. A veces yo no pongo mucha atención, me pongo a decir, bueno, si algo está bien, quizás podemos hacer esa cosa de vida sin tener demasiada preocupación donde lleva eso. Quizás no es tan malo como ustedes están diciendo que va a ser. Pero ¿sabes? Lo más viejo que me hago, lo más que yo estoy de acuerdo, porque los pisos resbalosos, ya cuando estaban dando la advertencia, ahora mi turno, se hizo algo resbaloso, se hizo algo que yo introduciendo, ¿sabes? Quizás en una clase detrás, saber lado, solo en días especiales, solo por un grupo de la congregación, y mientras crecía en esas áreas, fue pedida y requerida de expandir. ¿Por qué es que las personas están ofreciendo alabanza que es diferente de la alabanza dado a los cristianos en el Nuevo Testamento? Bueno, porque lo intentaron y no querían regresar. Y después hay una tercera razón. De nuevo, citando de esta iglesia de Lauder Creek. Es por las decisiones de los ancianos. Antes de poner esta, vamos a leer Tito capítulo 1. Por favor, vayan a Tito capítulo 1 antes de nosotros leer la cita. Y pensamos de la responsabilidad pesada que los pastores locales tienen que guardar. Tito capítulo 1 en el versículo 9. Tito 1 en el 9. La razón en la cual los ancianos estaban siendo puestos es que estaban buscando hombres que iban a retener de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con santa enseñanza y convencer a los que se contradicen. Eso es lo que estamos supuestos a hacer los ancianos, exhortar en sana doctrina y refutar a aquellos que contradicen. Y aún así, tuve una lengua, aún así en esta pantalla, que yo creo, que espero que te muestre así, en este segundo, que hemos visto uno de nuestros hijos dejar en cita nuestras tradiciones. ¿No te molestó eso un poco? Espero que sí, porque la tercera razón en la cual cambiaron esto era por los ancianos fallando en guardando la sana doctrina. Cuando este anuncio se hizo, fue el hermano Helton Dean que se levantó y añadió esto. Él dijo, permíteme agregar una nota personal. Ahora tengo 71 años y he sentido a las iglesias de Cristo y de Acapela toda mi vida. Serví como un líder de canción en muchas iglesias durante más de 40 años. Dirigí mi primera canción durante una escuela de canto celebrada en la iglesia de mi casa durante el verano cuando tenía alrededor de 12 años. Amo nuestra tradición a capela, pero acepto que es solo eso, una tradición. La razón en la cual su alabanza se ha cambiado es porque ellos han clasificado como nada más que un humano o una tradición hecha del hombre. Y de mí dice, hermano, nada puede ser más diferente de la verdad. Miren nuestra lista de nuevo. Esto no es una tradición. Esto es escritura. Y cuando Hebreos 13 nos dice a nosotros que la alabanza que agrada a Dios, es el sacrificio de nuestros labios, de ese corazón agradecido. ¿Por qué es que haríamos algo diferente? ¿Por qué es que jamás intentamos algo diferente? Nosotros tenemos la gran responsabilidad de cantar del corazón para poder glorificar a nuestro Dios maravilloso. Es mucho más que una tradición. Es el mandato directo de nuestra adoración en el Nuevo Testamento. Leen conmigo aquí en Efesios capítulo 5, del versículo 19 de nuevo. Efesios capítulo 5. En el versículo 19, somos mandados, tenemos el mandato de hablarnos unos a los otros en salmos y en himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ven ahí que cantando y esa acción de gracia es lo mismo elemento que Hebreos 13:15 dice. Esos son los elementos que son recibidos aquí en Efesios 15, el versículo 19, en el versículo 20. Están hablando los unos a los otros, están haciendo melodía con sus corazones. Y haciendo melodía suena como esas frases, bueno, que quizás eso es tan ancho, tan genérico, que tú puedes hacer melodía con una guitarra electrónica o con una timbora. Dios dice específicamente lo que Él quiere. Dice, hagan melodía. Y no es con un instrumento humano, es aquel que Él creyó, por aquel que Él designó, es con nuestros corazones. Esto está supuesto a ser con cuidado, como dice el Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more dentro de vosotros, para poder enseñar. ¿Saben? Cantamos ese himno, cántame del cielo, canta de algo que me enseña, canta de algo que me instruye, canta de algo que me va a amonestar. Esto es el mandato de las escrituras. No es solamente una tradición, no solamente un mandato de las escrituras, pero es la práctica verificable de los tiempos del Nuevo Testamento. Yo no estoy aquí para darte una lección de la historia, pero hay siglos, cientos de años antes de que un órgano fue entrado, y no vemos instrumentos traídos hasta los 800, y hasta después en los 800, años 800, después de ganar popularidad, después de que pasaba ese piso resbalado y las personas dijeron, bueno, me gusta cómo suena eso. Bueno, tú llegas a los 1500, durante el tiempo de la Reformación, y los instrumentos empieza a ser excluido y lo votaron porque cuando las personas dijeron yo quiero regresar a las escrituras, empiezan a ver que no hay escritura del Nuevo Testamento por este tipo de alabanza. Nosotros tenemos que seguir el patrón de Dios. Yo te quiero retar una cosa más. No solamente nuestro mandato del Nuevo Testamento y históricamente la práctica del Nuevo Testamento, pero la Escritura nos muestra que eso los cristianos hicieron ambos colectivamente y individualmente. Cuando tú piensas de participando en alabanza, cuando tú piensas de tú hablar, que es dirigida de alabanza a Dios, sí, cuando todos estamos juntos aquí, cuando todos estamos asamblados, vamos a cantar con ese corazón de acción de gracias, como Hebreos capítulo 2, versículo 12 nos dice. Pero mire Santiago capítulo 5, en el versículo 13. Santiago 5, por mi mejor entendimiento. No está hablando con la asamblea de los santos, sino está hablando de la práctica individua. Pero los santos saben cuando no todos están juntos, los unos con los otros. En el capítulo 5, en el versículo 13, él dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, hasta en privado, hasta individualmente, parece que si nosotros vamos a participar en la adoración y estamos expresando nuestra adoración a Dios, eso tiene que ser con ese fruto de labios, con ese corazón de acción de gracia, que podamos cantar esas alabanzas a nuestro Dios. Entonces, individualmente y colectivamente, eso es lo que nosotros queremos hacer. Y cuando pensamos de alabando a Dios, queremos cantarle el corazón, esto es lo que dice Hebreos, que lo agrada a Él, es el fruto de nuestros labios, que le dan gracia a su nombre, porque Él es aquel a cual estamos tratando de agradar, Él es aquel de que estamos tratando de glorificar. Y quizás esto es algo que tú no estudiaste anteriormente, quizás tú tienes más preguntas, eso está bien, podemos tener esas conversaciones, pero tiene que empezar con este compromiso, que Dios es aquel que estamos buscando agradar, porque Dios es aquel quien nos salve, que salva nuestras almas de una eternidad en el infierno. Este sermón no ha sido diseñado de enseñándote un plan de salvación, pero espero que pueda enfatizarte a ti que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Y si tú sabes que tú has estado viviendo tu vida en pecado, que no has sido viviendo por su gloria, pues hoy es una gran oportunidad para ti de regresar y no solamente de levantar tus voces en alabanza, sino de ti de sacrificar con humildad tu vida, de volteársela a Él para hacer un sacrificio vivo. Si podemos ayudar en esta mañana a confesar tu fe de que Jesús es el Hijo de Dios, el ser sepultado con el bautismo, podemos hacer esa oportunidad abundantemente abierta mientras nos pongamos a cantar.